Bueno, queridos oyentes, les habla de nuevo Christopher Matix de la radio Tembipe. Estoy gustoso de poder compartir con ustedes este tema que estamos siguiendo del liderazgo bíblico. Estamos ahora en el tercer tema. Hemos hablado de una introducción del liderazgo bíblico a contraste del liderazgo mundano, como la Biblia muchas veces es contradictorio a la cultura mundana. Luego vimos cómo Cristo fue un gran líder por medio de la humildad, cómo pudo superar las grandes dificultades que él tuvo, y Dios lo hizo así a propósito para que todos sepamos que todos podemos ser líderes y que la humildad es central. El que aprende humildad aprende una gran cosa, hermanos. Yo pienso que eso es el centro, la base, el fundamento que Dios quiere de cada uno de sus hijos y hijas, especialmente para sus líderes, que sean los menores los que están primero, como Cristo dijo tantas veces: entre ustedes el primero será el último y el último será primero, hablando específicamente de la humildad. En esta ocasión queremos compartir juntos otro tema, otro punto, otra característica del liderazgo bíblico que se encuentra en la vida del apóstol Pablo. Y yo quiero hablar específicamente de qué era el propósito de Pablo en su vida. ¿Para qué trabajaba él tanto? Un líder tiene que tener una pasión, tiene que tener un celo por hacer algo, por cambiar algo, tiene que impactarle lo que está haciendo. Hay miles de razones malas para las cuales ser líder, pocas buenas. La mejor de todas es lo que encontramos en el apóstol Pablo, y es lo siguiente: glorificar a Dios y no a los hombres. Glorificar a Dios y no a los hombres. Muy importante. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El libro de Filipenses, en fin, es un gran libro porque es una carta que él escribió a una iglesia que él amaba mucho, al quien él confiaba mucho en esta iglesia. Y aquí les compartía mucho de sus batallas, específicamente cómo él había salido de su vida anteriormente y ahora estaba viviendo a la gloria de Dios. Pero no siempre fue así para el apóstol Pablo. Quiero ver en esta ocasión varias cosas: cómo era Pablo, cómo Dios le transformó y cómo lo podemos aplicar a nosotros hoy en día, esa lección, esa característica de un buen líder, que es cómo servir a Dios sobre y como más importante de nuestro servicio a cualquier persona. En Filipenses capítulo 3, versículo 4, Pablo se está defendiendo en contra de algunas personas que están enseñando falsa doctrina. Y dice aquí, defendiéndose, para que todos sepan que él, si fuera solamente todavía un gentil, si fuera todavía un inconverso, si fuera todavía no de Cristo, él tendría estas cosas a su nombre. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un hombre que en sus tiempos hubiera sido un gran líder mundano, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Aquí nos dice varias cosas. Él era buen judío, había sido circuncidado como la ley decía, era judío al 100%, era de la tribu de Benjamín, de ahí salieron los grandes reyes como David. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los que vestían de blanco y eran los líderes espirituales en Israel. Ahora, nos acordamos qué dijo Cristo sobre ellos, que ellos eran como tumbas blanqueadas, que eran vasos limpios afuera, sucios adentro. Entonces, en realidad los fariseos más que nada eran hipócritas, porque ellos en realidad no podían seguir la ley. Pero para un judío, cuando un judío veía a un fariseo, decía: wow, qué gran personaje. Y aquí en Filipenses 3, lo que le había estado atacando a Pablo, si pueden ver en el versículo 2, dice: cuidado con los perros, guardaos de los perros. Los perros eran los israelitas que se habían convertido por la gracia de Cristo, pero también agarraban la ley. Decían: hay que seguir la ley y tener fe en Cristo. Las dos son conjuntos y si no sigues la ley, no puedes ir al cielo. Ahora, esto fue refutado rápidamente y tempranamente en el año 49, después del nacimiento de Cristo, en el Concilio de Jerusalén. Se puede encontrar en Hechos capítulo 15, cómo refutan la idea y dicen, no, solamente por gracia somos salvos. Y en Efesios dice Pablo, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Pero esta gente le atacaba a Pablo, decían, Pablo, tú estás enseñando que se salva por gracia y no por obras. Estás dejando que la gente viva por gracia, que el pecado sobreabunde. El argumento idéntico que Pablo usa en Romanos. Pero Pablo le dice, para comenzar, escúchenme, le dice, yo era un gran judío, una persona irreprensible delante de la ley, era un fariseo, tenía gran celo para Dios, pero eso no me salvó. Eso no me salvó. La salvación no viene por ser una buena persona o por hacer buenas obras. La salvación es un regalo de Dios. Y las obras son un agradecimiento a Dios, pero no son necesarias para hasta mejorar mi situación delante de Dios. Pablo dice en el resto del pasaje que el que tiene más razón para dar gracias a Dios es el cristiano, el que entiende la salvación que él tiene, cómo no quisiera honrar a Dios con su vida. Entonces el vivir por gracia, que el pecado sobreabunde, no puede ser una realidad para alguien que en verdad entiende la gracia de Dios. El verdadero cristiano comienza a repudiar, odiar el pecado. Y aunque no puede totalmente parar de pecar, como dice Romanos capítulo 7, sí batalla. Y el que no es cristiano no batalla delante de Dios, batalla delante de los hombres. Y ese es el punto que yo quiero traer. Los seres humanos peleamos para vernos bien delante de los ojos humanos. Pero no damos mucha importancia a los ojos de Dios, lo que Él está viendo. ¿No puede Dios mirar mi interior de mí, el interior de usted, querido oyente? Claro que sí. ¿Cuáles ojos son más importantes a agradar? Las de Dios, no las de hombres. En fin, lo que Pablo está diciendo es, si estos judíos están viniendo tras mío y diciendo que tienen que seguir la ley, es porque solamente les importa la apariencia. Seguir la ley para que otros digan, wow, qué gran personaje, qué gran fariseo, qué persona más buena. Y Pablo dice, eso no me importa. Dios ve mi corazón y si para Dios yo estoy mal, no importa qué piense la gente. Por eso, él dice entonces, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Saben? Él era un ciudadano romano, nacido en Tarso, pero con familia judía. Lo mejor de ambos mundos, en realidad. El ser un judío te daba la verdad sobre Dios, sobre la Biblia. Te daba una educación muy buena. Y ser un romano te daba libertad que la mayoría de personas de ese mundo, de ese tiempo, no tenían. La mayor parte del mundo eran esclavos a Roma, o si no, pagaban impuestos a Roma, como era Israel. Pablo no, Pablo tenía el privilegio de tener como si fuera pasaporte romano y por eso le daban mucha preferencia, aunque él todavía gozó de eso en varias ocasiones cuando sufría por el evangelio. Pero él dejó todo eso atrás. ¿Qué más dejó, como dice, por pérdida? ¿Qué cosas tuvo por pérdida Pablo? Él había sido educado por Gamaliel, uno de los más grandes fariseos de su tiempo en Jerusalén. Él seguramente había tenido buen dinero, buena reputación, bien conocido. A su joven edad ya era uno de los líderes de los fariseos yendo en excursiones para matar a cristianos. Pablo no era un don nadie. Pablo tenía mucho a su favor, pero cuando Cristo le encontró ese día, le hizo ciego. Cambió todo para él. Él vio algo que debería ver cada cristiano. Él quería vivir por la gloria de Dios y no para honrar a hombres. Él había vivido toda su vida honrando a hombres. Pero Dios, en realidad, él no sabía qué pensaba Dios de él. Y después él conoció a Cristo y Cristo le mostró la gracia. Cristo le mostró la paz. Cristo mostró y le dio propósito en la vida a Pablo. Y a consecuencia, él dice, todo es pérdida para mí. Porque yo soy amado por Cristo. El amor de Cristo sobrepasa todo y yo quiero que todos tengan ese amor. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocer a Cristo mi Señor. Estoy cambiando un poco el versículo para mejor traducción. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para tenerle, para ganarle a Cristo. Él dice algo que es lógico. Escuchen este argumento, hermanos. Entiendan este argumento. Él está diciendo, si tú me das el mundo entero, toda la fama, todas las riquezas, todo un mundo gritando tu nombre, es nada a comparación de la salvación que tenemos en Cristo. Porque esta vida, lo que tú tienes ahora, no te vale nada en el mundo a venir, el cual es eterno. Este mundo es pasajero, el que viene es eterno. ¿Para cuál estás viviendo? Si inviertes en este mundo, vas a recibir bendición en este mundo. Pero si inviertes en el mundo a venir, vas a recibir bendiciones eternas. Y el primero, el que yo no trabajé nada para recibirlo, fue cuando yo dije yo, Dios, yo soy pecador. Dios, perdóname por medio de la sangre de Cristo. Eso, ese amor que Cristo tuvo por mí, esa gracia inmerecida, vale más que cualquier tesoro en este mundo, cualquier amistad, cualquier relación, cualquier fama, riqueza, posición, poder, etc. Pablo entendió esto. Por eso él dijo, todo es basura a comparación del tener a Cristo. En fin, un pasaje muy interesante aquí. Vemos también en el pasaje de Gálatas, en Gálatas 1, vemos otra parte muy interesante sobre Pablo. Dice, versículo 10, Gálatas 1:10, Pablo dice lo siguiente a los cristianos en Gálata. Pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Vean, algo ha cambiado para el apóstol Pablo. Algo ha cambiado en lo más profundo de él, lo cual es el propósito del hombre. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Mucha gente vive de esta manera diciendo, claro, hay un Dios, pero yo no puedo verle a Dios. Pero puedo ver al hombre. Entonces es más importante que yo honre y que yo le trate bien y que esa gente piense bien de mí, otros hombres. ¿Y lo que piensa Dios? Bueno, hasta cristianos salvos por gracia, sabiendo que son totalmente perdonados, pero no haciendo su trabajo, no buscando evangelizar, no buscando dónde ser de ayuda, no buscando dónde bendecir, no buscando dónde bendecir al cuerpo de Cristo, no buscando pelear contra el pecado. Pero ¿cuándo les da miedo? ¿Cuándo, hermano? Le voy a decir cuándo le da miedo al ser humano. Cuando otro le ve. Es interesante que un pecado no es pecado hasta que le pillen. Un pecado no es pecado hasta que le pillen. Pero Dios ve todo. Dios ve todo. Gracias a Dios que Él, viendo todo, no nos juzga mediante nuestros pecados. Y tenemos gracia eterna. Y Dios nos ha perdonado de todo. Yo sé, hermano. Absolutamente, y gracias a Dios y gloria a Dios por ese gozo que tenemos, esa paz que tenemos en esto, que no hay que pelear por la salvación, ya no. Pero hermano, ¿está agradecido con Dios? ¿Está agradecido con Él? Busque honrarle en esta vida. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de un hombre que sufrió de todo, comprobando lo que dice. Él no es alguien que solamente habla y no hace. No es un político. Él es hombre de palabra. Él dice, yo vivo por Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vivo para honrar a hombres. Todo lo cuento como basura a comparación de conocerle a Cristo. Un hombre que sufrió torturas, que le apedré en el mar casi ahogado, picado por serpiente, en cárcel año tras año tras año, acusaciones de mismos cristianos y de los judaizantes que venían y cambiaban su mensaje, ataques sobre su personalidad, que no podía hablar bien, que hablaba fuerte sus cartas y despacio en persona. ¿Cuántas cosas? Pero Pablo, después de Cristo, sin duda, es uno de los mejores líderes bíblicos que tenemos, porque él puso fundamento a la iglesia moderna. Pablo fue el que dio el evangelio a tantos gentiles, a judíos, a Italia, a España, a Grecia, a Turquía. En fin, hermanos, qué gran ejemplo de este hombre. Y su corazón no era lo que piensen los hombres, pero lo que piense Dios. Lo que piense Dios. ¿Quieren honrar a Dios en sus vidas? ¿Quieren ser grandes líderes bíblicos? Eso es mi deseo. Para mí, para usted. Líderes bíblicos. Para comenzar, hemos aprendido que es muy importante la humildad. No la riqueza, la fama, el poder, la humildad. Y confiar en Dios para hacer grandes cosas por medio de nosotros que somos nada más seres humanos. Humildad, básico, importante, fundamental. En segundo lugar, honrar a Dios, no a los hombres. No seamos fariseos, no seamos hipócritas. Sabemos cómo Cristo habló de los fariseos, hermanos. Que no hable Cristo así de nosotros, que estamos solamente trabajando duro para que me vean. Pero en tu vida personal, ¿estás orando cuando nadie ve? ¿Estás leyendo tu Biblia cuando nadie ve? ¿Estás batallando con entender mejor la Escritura? ¿Pasando tiempo con Dios en oración? ¿Estás ayudando gente calladamente, en formas hasta anónimas? No es necesario. Hay su lugar para levantarse y predicar. Hay su lugar para abiertamente ayudar. Pero ojalá nuestro corazón no sea como Ananías y Zafira, que trajeron y querían que todos le vean cuánto dinero habían ellos dado. Dios, a Dios no se miente. Dios ve todo. Queremos honrarle, queremos ser líderes bíblicos. Vivamos con un propósito más alto de solo hacer dinero o fama o que me vean o que piensen bien de mí. Hagámoslo todo para la honra de Dios. Y el que honra a Dios, Dios le honra. El que honra a Dios, Dios le honra. En esta vida y en la porvenir. Hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Ojalá sea de bendición lo que hemos estudiado. Sigan adelante en su búsqueda de ser mejores líderes, mejores madres, mejores padres, mejores ancianos, diáconos, líderes de jóvenes, mejores hijos. El siguiente tema que tocaremos será la importancia de defender la verdad. Y estaremos viendo la biografía de Atanasio, un gran padre de la fe que vivió hace 1700 años. Ojalá sea de bendición también para ustedes. Hasta la próxima.